Ya tenemos a nuestro invitado aquí en nuestro café 1120.
Ya abrimos el café a esta hora con la gente de Black Café y es el presidente del partido bloquista, Luis Ruedas.
Bienvenido, Luis, un placer tenerlo aquí.
Buen día. Te pedimos que te acerques un poquito más
sí,
al micrófono.
Ahí está.
Ahora
sí.
Ahora se escucha perfecto.
Bienvenido, Luis. A ver, presidente del partido bloquista, el titular de la unidad gobernación de la provincia de San Juan. A ver, una persona clave en la provincia de San Juan, en la política de la provincia de San Juan. Un partido adherente al Frente Todos y un cargo en la unidad gobernación que funciona como coordinación nada más y nada menos que en la figura del gobernador Sergio Uñac. Esto es una responsabilidad que lo posiciona y que en definitiva nos permite analizar en materia política y de gestión lo que se viene.
Decíamos recién, están afiliando, todavía el bloquismo ha logrado una gran cantidad de afiliados. ¿Cómo han hecho para hacer que la gente confíe otra vez en el bloquismo? Porque hubo un proceso de caída libre del bloquismo que se estabilizó en un momento, bien o mal, con Graciela Caselles, y luego apareció la gestión Ruedas con afiliaciones, con nuevos dirigentes, con nuevos movimientos, con... A mí me sorprende que hoy haya concejales del bloquismo en todos los departamentos, que no lo había. Y eso tiene que ver un poco con el trabajo en campo del partido. ¿La gente quiere volver al bloquismo? ¿Lo sostiene otra vez un partido provincial?
Sí, sí. Y bueno, el tema de la afiliación es una muestra de eso. También hemos salido, porque antes la Junta Electoral estaba instalada solamente en el partido, en la sede central, en calle Mitre. Pero la Junta Electoral salió a los departamentos por pedido de los presidentes de los comités a afiliar. Y eso también ha hecho que, bueno, que sea un poco, o facilitarle a los afiliados poder llenar la ficha, ir al lugar donde se va a instalar la Junta, que por ahí hacemos campañas también de afiliación, como se ha hecho siempre en el partido. Y la verdad que nos ha sorprendido, porque en estos momentos que por ahí se critica tanto algunas cuestiones políticas y que es tan difícil para los partidos también, que hayamos crecido en afiliaciones.
Cuando los partidos tradicionales están desapareciendo, que ustedes logren afiliaciones, por allí es muy llamativo, ¿no? Porque la gente joven dice, no, aparece un Milei, bueno, me gusta esa idea rebelde, no el del bloquismo, tal vez porque ya es un partido tradicional, no me gusta lo que hicieron. Se suman. ¿Por qué se suman? ¿Qué, digamos, esa movida? ¿Por qué se suman?
Primero, se han sumado muchos jóvenes. Yo creo que es porque han visto un gran recambio generacional. Y encima, un cambio con oportunidades, porque actualmente todos los jóvenes que me están acompañando ocupan lugares importantes dentro del partido. Se le da mucha posibilidad también a los jóvenes de ocupar lugares en los comités departamentales. Entonces yo creo que eso que ven, que hay posibilidades, que hay participación de la juventud, ha hecho que se sumen muchos jóvenes al partido con aspiraciones, y eso hace que también se afilen para después ocupar lugares, porque uno para ocupar un lugar partidario tiene que estar afiliado.
¿Pretenden un lugar partidario o un lugar en un puesto en el Estado como funcionarios o como candidatos en elecciones?
No, hay un sentimiento con el partido. Hay muchos de esos afiliados que son hijos, nietos de dirigentes históricos, otros que han escuchado lo que ha sido el partido en la provincia, otros lo que han visto también el trabajo que venimos haciendo con las bases. Pero
porque ese también es un objetivo. Sí, dice, la única manera que yo tenga un trabajo en el Estado
es meterme en
política. Es meterme, que me afilio. Mira, y empiezo a trabajar y ya sé que después me van a mirar y bueno, a ver, los cargos que queden me van a dar uno. Decirte si entras en una lista sábana.
Te lo digo como ejemplo propio. Cuando nosotros entramos en la juventud, yo entré en el año 2005, no había casi nada en el partido. El partido en ese momento había perdido todas las estructuras de poder en los departamentos.
Estaban en el llano.
Estábamos en el llano y los que entramos, los que empezamos a trabajar dentro del partido políticamente, no teníamos ninguna aspiración. Lo hacíamos por un sentimiento hacia el bloquismo, por una cuestión del trabajo de toda la vida que habían hecho nuestros padres y no esperábamos ningún cargo. Es más, yo he ocupado un cargo, pero después de mucho tiempo he sido presidente de la juventud del Partido Bloquista sin tener ningún cargo dentro del gobierno o dentro de nada político. He militado cerca de 6 años, como te digo, sin ocupar ningún lugar. y así un montón de jóvenes que me vienen acompañando, que no ocupan lugares, que solamente están acompañando. Hay muchos que trabajan en la facultad, o sea, que están estudiando, perdón.
Claro, claro.
Hay muchos que trabajan en el sector privado también, que están acompañando. Hay muchos profesionales que se han sumado también.
Me llama la atención de que sean muchos jóvenes, porque hay un grupo de jóvenes que descree de la política. ¿Cómo han hecho ustedes para que la gente joven crea en el Partido Bloquista, no?
Bueno, lo primero para que un joven participe es decirle, bueno, participá, pero vas a tener oportunidades también, ¿no? Que va a acompañar y después, no, al momento de tener una posibilidad, porque obviamente también aspiran a tener un lugar dentro de alguna estructura.
Pero no es, comparto lo que dice Silvia, digo, no me meto, no es una bolsa de trabajo un partido.
No, pero
digo, porque si vamos a la historia, a lo trascendente de los partidos como los de ustedes, es que la gente se metía porque sentía que allí iba a encontrar un cambio real de una sociedad. Digamos, la pasión por defender los colores del bloquismo. Yo conozco mucha gente que todavía hoy sigue mandando mensajes y que dicen que no quieren que el bloquismo esté con el peronismo, que el peronismo que es el bloquismo.
No, a ver, por eso te digo, no un lugar en con respecto a un cargo, sino darle participación política. Esto es ocupar cargos políticos en los comités departamentales, que es lo que venimos haciendo, claro, con los jóvenes. Claro. Y un ejemplo, anteriormente también era una cuestión que se vino dando en el partido, que por ahí los lugares lo ocupaban solamente los apellidos.
Sí, señor.
Entonces, el que no tenía un apellido, venía de las bases, por ahí no le era interesante participar porque creía que ya estaban cerrados los lugares. En mi caso, no venía de un apellido de trayectoria dentro del bloquismo. Yo creo que eso también ha servido para que vean otros que si uno milita desde las bases, dentro
pasó
del
pasó mucho eso en el bloquismo.
Sí, bueno, pasó durante mucho
la
tiempo.
La mesa chica de ese grupo, los Bravo, los Conti.
Se convirtió por ahí.
Caselle, Basana Gras.
No es una Marata. Crítica, sino es lo que pasó. Durante mucho tiempo se convirtió en un partido de apellidos importantes. Y eso, bueno, limitado por ahí la participación a las bases, que ya con Graciela se empezó a dar, porque algunos cambió. Apellidos o algunos dirigentes de mucha trayectoria se fueron, en los momentos complicados se fueron, se alejaron de la estructura partidaria, y eso hizo que las bases empezaron a ocupar lugares dentro de la conducción. Actualmente me acompañan dentro de la conducción muchos apellidos, pero también muchos militantes de base. Entonces ahora hay un complemento, y los jóvenes ven que hay oportunidades de que si militan y si trabajan en los departamentos de ocupar lugares importantes dentro de la conducción. Eso yo creo que ha hecho que haya expectativas también. No solamente de trabajo, sino de que también ir creciendo políticamente, que es lo que estamos trabajando. Hemos reactivado los cuerpos técnicos, que eso también ha hecho ver que el partido está trabajando en un proyecto serio, un proyecto para la provincia, y eso ha traído muchos jóvenes también de diferentes sectores. Así que bueno, bien, la verdad que creo que estamos en un buen momento.
¿Y hasta cuándo con el peronismo? O sea, lo pregunto como los oyentes, digo, los oyentes ya en un ratito voy a leer algunos mensajes oyentes. No. Pero ¿hasta cuándo con el peronismo? Porque siempre creo que ha sido una pregunta, ustedes saben, digamos, para adentro se le marcó a la gestión de Caselle es lo mismo. Y a usted le está pasando lo mismo. Que el bloquista tradicional le está diciendo, ¿hasta cuándo vamos en el frente
pero,
todo?
Pero, a ver, no es la discusión con qué partido vamos, sino qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos que ir para adentro. Nosotros hemos estado en un proyecto provincial que acompañábamos al justicialismo por una cuestión también de ideológica y una cuestión de lo que ha demostrado este frente, que es un crecimiento en la provincia. No hemos ido de un lado para otro por una cuestión electoral. Hemos estado en un proyecto que creíamos que le hacía bien a San Juan, donde está el justicialismo, donde históricamente también hemos compartido durante la vida del partido muchos momentos políticos con el justicialismo. También hemos diputado,
por supuesto.
Son los dos partidos más importantes de la provincia, hemos diputado muchas veces y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo también, de disputar en los departamentos o a nivel provincial lugares. Por eso te digo, no hay que confundir que porque estemos dentro de un frente electoral, que actualmente lo hacen todas las fuerzas políticas, no hay una sola fuerza política que compita en soledad o que compita sola.
Sí.
Lo hacen en frentes electorales. Nosotros venimos hace tiempo ya estando en un mismo frente electoral. Primero lo hicimos a nivel nacional con el Frente para la Victoria. Después lo mismo en el 2015, armamos un frente provincial, porque perdimos a nivel nacional, con Scioli y ganó el expresidente Macri, y lo mismo nos mantuvimos en un frente provincial acompañando al gobernador en ese momento que acababa de ganar, para que le fuera bien, para que a la provincia le fuera bien. A lo que voy, nosotros, la historia, o quien estamos dentro de la conducción, va a demostrar que no ha sido por una cuestión o un interés electoral solamente, sino que hemos creído en un frente político que creíamos o estamos convencidos que le ha hecho bien a San Juan.
En el 23 siguen igual.
Bueno, a ver, nosotros somos muy orgánicos y somos de escuchar a las bases y sobre todo escuchar a la convención. La convención del Partido Bloquista está conformada por convencionales de toda la provincia. Cada departamento es según la cantidad de afiliados departamentales que tengan. Obviamente después nos reunimos y de ahí se debate qué frente electoral acompañar. Si vos me preguntás ahora, nos sentimos cómodos dentro de este frente electoral, porque creemos que le ha hecho bien a la provincia, pero no quiere decir que eso no nos quite aspiraciones hacia el 2023 de competir en todos los cargos o competir también en cada uno de los departamentos. Y no le tiene que molestar a nadie, porque obviamente también genera por ahí algún tipo de fricción dentro del frente electoral, porque bueno, las aspiraciones del bloquismo generan algún tipo por ahí de, bueno, de internas dentro del frente, pero es natural y ya estamos acostumbrados a trabajar.
¿Se viene una ley de lemas a la provincia de San Juan? ¿Una anticipación de fecha de elecciones de la provincia con respecto a las elecciones nacionales? Y a partir de ello ya sabemos que paso no va a haber. Esa es una definición clara. ¿Todas estas, las tres que acabo de dar?
Bueno, las primeras dos son probables. Tanto una ley de participación, no sé si se va a hacer lema, pero algo parecido de que le dé que puedan participar los dirigentes de cada partido, porque obviamente al no estar las PASO hay que buscar la forma de que puedan competir o que se pueda competir en tu frente electoral. Y lo del adelantamiento de las elecciones lo están haciendo casi todas las provincias. Nosotros ya lo hemos hecho en San Juan también. Es probable que pueda ser. Siempre nos hemos diferenciado de una elección nacional. Lo hemos hecho en las últimas dos elecciones. Por lo tanto, puede ser. No se ha definido todavía. Obviamente todavía queda tiempo para eso. Y sobre el proyecto de ley de la nueva ley electoral, bueno, se está discutiendo primero.
¿Cuándo debería presentarse la nueva ley electoral en la Cámara de Diputados?
Bueno, primero había una resolución judicial que se está esperando, que bueno, hace unos días
sigue apelando.
Creo que se sigue apelando, creo que ahora no sé si va a haber una apelación a la Corte.
A la Corte, sí.
Bueno, hay que esperar todo eso también, pero mientras tanto, como partidos, estamos discutiendo o estamos hablando de una nueva ley electoral.
Pero para esa ley electoral, ¿cuánto es el plazo? Digo, si esto se demora, ¿tienen todavía tiempo? Por ejemplo, si la ley, si la justicia resuelve recién en noviembre, ¿se tiene el tiempo o en diciembre? ¿Tiene el tiempo para aplicar la ley o no?
No tengo los tiempos legales, pero yo creo que tendría que ser lo antes posible.
Claro.
Primero para llevar certidumbre también a los partidos, para saber cuáles van a ser las reglas de juego. Me parece que sería lo mejor definir. Obviamente, si fuera por el oficialismo o por quien estamos enfrente todos, ya lo hubiéramos definido. Yo creo que donde se eliminó las PASO es el lugar donde se tiene que debatir las leyes, que es la Cámara de Diputados, claro, que es donde tienen representación parlamentaria todos los sectores, de oficialismo, oposición y algunos sectores hasta internos que no están de acuerdo con la eliminación de las PASO. Yo creo que ahí es donde fue el ámbito de debate y de donde se tendría que empezar ya a debatir una nueva ley electoral, primero en comisiones y bueno, después obviamente llevar a los recintos. Pero bueno, hay que ser respetuoso también de lo que defina la justicia. Obviamente los plazos siguen avanzando. Falta, pero ya falta menos y hay que ir definiendo algunas cosas.
¿Hay ley de lemas o colectoras?
Bueno.
Para ustedes, para el bloqueo.
¿Cuál es la diferencia? Para que la gente lo entienda.
A ver, es una de las cuestiones que estamos charlando dentro del partido, porque yo no sé lo que va a proponer el oficialismo. Yo con el gobernador Uñac no lo he hablado, no lo hemos
San Casani, un soldado suyo, acaba de decir, bueno, que en el diario Warpen,
tal cual, nosotros
que quieren ley de lemas.
Hemos ya tenido un trabajo sobre ley de lemas, es más, el Flaco Rizzo, sí. Él fue uno de los mentores o quien estuvo en la confección de la ley de lemas.
De los 90.
De los 90, hace un mes atrás estuvimos con él en el partido y nos comentaba algunos problema que puede generar también, porque si vos aumentás la participación que pasó cuando se aplicó, habían más de 16, 17, 18 candidatos por departamento. Claro. Entonces por ahí se desvirtúa sí. la participación. Pero a lo mejor con una ley limitando que sea...
¿Cuál es la diferencia entre las dos leyes, por ejemplo? ¿La ley de lemas o una colectora?
Bueno, obviamente la ley de lemas todos suman a un candidato, ¿no?
Es decir, un solo candidato a gobernador y después la interna para abajo.
Sí, podría ser uno o dos, eso todavía no se ha definido, y le suman obviamente al que gana, ¿no es cierto?
Sí.
En las colectoras, no, solamente le suma, o sea, no le suma al que gana, ¿sí? En los departamentos. Entonces, bueno, ahí se está viendo. Y otra de las cuestiones que también...
¿Qué haces con eso?
No, porque sí, ¿sabes por qué? Que los intendentes, bueno, muchos están calladitos, pero no le está gustando la ley de lema, porque le genera una interna.
Ahí está la cuestión.
El tema tiene que ver con la cantidad.
Con los concejales también. La participación en los consejos deliberantes, para el que salga segundo, si va a tener representación o no. Que es una de las cuestiones que me están planteando en el partido, porque, bueno, nos dicen, en el caso de competir y no obtener el triunfo, ¿cómo va a ser la participación de las minorías en los consejos deliberantes? Otra de las cuestiones que se debate. Pero bueno, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Se va a discutir obviamente también con la oposición, como corresponde. Esto es una ley para toda la provincia. Lo que sí estoy convencido es que la ley de lemas era algo que cuestionaba a la gente, que le hacíamos ir a votar dos veces por ahí lo mismo,
paso,
porque generalmente no se utilizaba, las PASO, perdón, no se utilizaba la ley como se había pensado, se hacía votar varias veces a la gente en una misma, bueno, usted lo ve en la misma elecciones nacionales anteriores, ningún frente la aplicó y la hacíamos ir a votar dos veces, lo mismo, era un gasto también innecesario. Entonces, bueno, era una cuestión a replantear.
Llevarlo al ámbito nacional es prácticamente obligatorio, Luis. La pregunta obligada es, ¿Sergio Massa desdibujó al presidente Alberto Fernández? ¿De facto es un presidente de la nación? ¿Está llamando a la oposición? ¿Está definiendo políticas necesarias y urgentes? ¿Ya Alberto Fernández ha quedado, yo no quiero decir figura decorativa, pero puedo decir una figura protocolar como presidente de la nación?
Bueno, obviamente, a ver, el presidente ha tenido un desgaste en el último tiempo. Primero, obviamente, la pandemia que afectó a todos los oficialismos, todos los gobiernos en el mundo y pasó en el país. Y después una situación económica que ya venía complicada y obviamente en el último tiempo se ha vuelto mucho más complicada.
Se agravó.
Han padecido todos, se está padeciendo, y sobre todo los que menos tienen, una inflación que se hace muy complicada. Y cada vez está más complicado, porque la verdad que se pensaba que por ahí podía bajar y en el último tiempo hemos visto que no. Entonces, bueno, era necesario hacer cambios y no solamente desde lo técnico, sino también desde lo político. Porque, bueno, Massa viene a eso, a respaldar también una cuestión política dentro del gabinete. Yo creo que eso ha estado consensuado con todos. Primero con los gobernadores, que lo hablaron con el presidente antes que se definiera. Le dieron el respaldo, obviamente también lo vienen haciendo. Creo que hoy día mismo también tienen una reunión. Se están reuniendo permanente dándole respaldo, pero también obviamente diciéndole que, bueno, hay cosas para ver, porque las provincias también empiezan a verse afectadas por una situación económica muy complicada en el país.
¿Peligra la gobernabilidad en San Juan?
No, acá estamos bien.
Digo, con el impacto nacional, con esta
obviamente
ola.
afecta y se nota. Quienes tenemos responsabilidades en el gobierno vemos que hay una preocupación, vemos que hay una suba de precio que complica todo.
Claro,
¿no?
¿Hasta cuándo tiene San Juan espalda para bancarse, bueno, el equilibrio económico con una inflación de estas características? Porque uno dice, entiende que, bueno, San Juan puede estar en esta marea tan complicada.
Es difícil ponerle ahora la cara al gobierno nacional.
Claro, ahora, con el gobierno nacional, con estas características, va a ser complicado.
Dos cosas. ¿No? El gobierno,
la gente.
El gobierno provincial.
Cuando ustedes vayan con el sello del Frente Todos, se asocia inmediatamente a Cristina y Alberto y más.
Mira, yo te puedo decir con respecto a lo que el gobierno nacional hace en la provincia y acompaña. Permanentemente tenemos ministros nacionales que no vienen solamente a visitar la provincia, sino a anunciar cosas. Estamos a un ritmo de construcción de vivienda.
¿Cree que puede valorarlo la gente? A eso que pasa, que es cierto, en virtud de una inflación que no se detiene,
bueno,
es que da la impresión,
digo,
como que todo ese esfuerzo, es que, ¿no? Decir, bueno, y sí, pero yo no puedo comprar arroz.
Bueno, obviamente la inflación es lo primero, por eso yo creo que es todas las medidas van apuntadas a bajar la inflación, porque mientras que no afloje la inflación, todo lo demás que se hace, bueno, no se ve como no se tendría que ver. Y sí, a ver, somos la provincia que más vivienda está construyendo a nivel país, que más obra pública tiene, pero bueno, la gente está preocupada también porque va al supermercado y siente el aumento de precio todos los meses. Entonces, pero yo creo que reconoce, San Juan reconoce que es una provincia que está bien, que apuesta mucho por el sector privado, más allá de todas las dificultades que hay, sigue apostando
al
sector
privado. Sí, hay una diferencia. Mientras privado, en la nación ha sido una histórica pelea de miserables primero el primer día en adelante.
Bueno, acá
San Juan no ha mostrado eso.
Acá se acompaña
mucho.
¿Qué
distancia?
Se le sigue dando créditos subsidiados para que sigan invirtiendo, para que sigan apostándole a la producción.
Claro.
Entonces,
eso es lo que me llama la atención, es tan distante.
Y es otra de las cosas que tenemos también por ahí, que salimos de la provincia y vamos a otras provincias y vemos lo que se está haciendo acá. Yo obviamente como sanjuanino, ni siquiera te lo digo como funcionario ni como parte de un proyecto político, la verdad que es admirable y ha sido una continuidad de proyectos, porque esto también hay que reconocer que el ex gobernador Gioja también hizo mucho. Ha habido una continuidad en obra, en diques, en vivienda. Somos la provincia que más energía fotovoltaica genera, se ha diversificó la economía. Bueno, me parece que hay que salir también un poquito fuera para ver lo que se está haciendo en San Juan, que muchos muchas otras provincias ver lo bien que se está trabajando.
No, seguro, no era por hablar bien de la gestión, porque la gestión la valora la gente, pero sino qué difícil cuando difícil. Hay una política tan diferente de alentar la grieta, de atacar permanentemente, mientras aquí ocurría eso en sintonía, créditos para el sector comercial. Es decir, che, ¿es el mismo país, el mismo frente?
Claro.
O sea, qué difícil rueda a la hora de tener que defender el modelo nacional cuando San Juan ha hecho totalmente lo contrario.
Bueno, por eso te digo, nosotros acá en la provincia defendemos el proyecto nacional mostrando que ha habido acompañamiento, ha habido un gobierno nacional presente.
Pero San Juan ha tenido su impronta.
Pero obviamente la inflación, como decías vos, o los problemas económicos, bueno, obviamente nos toca, nos afecta, no estamos en ninguna isla, estamos en un país complicado, que el mismo presidente lo reconoce cada vez que tiene...
Qué complicado para los gobernadores peronistas, no solamente para Uñac, sino para todos los gobernadores que más o menos han podido equilibrar sus provincias.
Pero para todos.
Y muestran gestión.
Han tenido una política distinta.
Y han mostrado gestión. Una cosa es el convencimiento que tienen algunos gobernadores peronistas que acompañan a Sergio Uñac y lo están potenciando, también hay que decirlo, digo, porque entienden que es en la manera de hacer política dentro del Frente Todo. Lo otro es el kirchnerismo.
No, por eso te digo, pero acá yo creo que todos tenemos que estar preocupados, oficialismo y oposición, porque esto nos toca a todos. Cuando hay una crisis económica, es más, le pasó al gobierno anterior también, el gobierno de Macri, que todas las medidas que anunciaban no tenían el efecto que realmente...
Para nada. Esta deuda la tomó el gobierno de Mauricio Macri.
Yo me acuerdo que el expresidente, y no es volver para atrás con críticas que no llevan a nada, pero sí hay que tener un poco de memoria, que prometió pobreza cero en el país. Entonces saben ellos que también tienen que sentarse a hablar, por eso creo que Massa está pidiendo o convocando también a la oposición. Esto es un problema de todos. Ellos también lo tuvieron, saben que la inflación no se soluciona de un día para otro. Hace poco estuvo la embajadora Israel en la provincia por el tema hídrico y comentaba que ellos tenían una inflación también muy elevada, cerca, no me acuerdo si el 400%.
415% llegó a tener.
Anual. Y hicieron una gran colisión o se reunieron todos los sectores opositores, derecha, izquierda, y dijeron, bueno, este problema es de todos. ¿Cómo lo solucionamos?
Yo no veo la madurez esa todavía.
Bueno,
digamos,
dejemos de lado las cuestiones.
La oposición, ves una oposición hoy sumisa, o más que sumisa, cómplice del silencio, ¿no? Que no se involucran.
Pero, mira,
no se involucran.
Juan, no se involucran porque creo que ellos tampoco tienen nada para decir.
O están esperando que ustedes se estrellen, o digo, es muy triste que sea así.
Porque ellos no pueden ser un ejemplo de cómo solucionar la inflación porque tampoco lo supieron hacer. Está bien, nosotros en nuestro, obviamente, gestión o la gestión nacional ha aumentado, pero a ellos también le aumentó mucho. Tuvieron una inflación que llegó al 50%. Entonces, me parece que...
¿Usted cree que hay esa madurez para unirlos a todos hoy en este momento político de la Argentina?
Sería lo mejor. Mira, acá no hay una cuestión, más allá de lo que se discuta en el 2023, que nos falta mucho tampoco.
¿En San Juan, por ejemplo, ocurre eso?
Acá sí.
De que se sienta la oposición con el oficialismo y pueden conjugar trabajo en conjunto.
Mira, un ejemplo fue Acuerdo San Juan, donde estuvieron todos los sectores, la oposición.
Pero no era una situación electoral. A ver, no, quiero ver ahora en las elecciones si la oposición va, bueno.
Si ya están viendo ahora esto como una cuestión electoral, me parece que ahí nos equivocamos todos porque todavía tenemos mucho tiempo por delante. Y atrás está el sufrimiento de muchos argentinos que la están pasando mal.
Ahí se reunieron todos porque no había ninguna elección. Entonces somos todos amigos. Ahora, cuando aparece la urna y...
Pero mira, tendríamos que dar el ejemplo. El expresidente Macri fue acompañado por muchos gobernadores que también lo acompañaron en la gestión y no le pusieron ninguna traba para que gobernara, porque si a él le iba bien, y le iba bien a los argentinos. Entonces lo mismo tendría que hacer la oposición ahora, es acompañar, más allá de que se discuta en el 2023 un nuevo proyecto político, que lo vamos también a discutir dentro del frente.
Obvio.
Pero mientras tanto, sería lo mejor acompañar, generar ideas de cómo solucionar este problema que está afectando a todos los argentinos.
Bueno, tengo un montón de mensajes de bloquistas y de algunos que quieren hacer algún planteo al partido. Dice, buen día chicos, saludos para Luis de parte de Silvia y Jesús del departamento de Ullum. Bendiciones, gracias, dice este oyente. ¿Cuándo vuelve el bloquismo a ser bloquismo y no peronismo? No me gusta ir al partido justicialista cada vez que se gana una elección, dice este oyente. A mí me gustaba ganar y hacía trampas. Bueno, esto tiene que ver con los juegos. Estamos jugando también.
Eso lo incluimos a todos.
También,
en
están todos jugando.
No, yo creía que en la elección
estamos jugando por el Día del Niño también, por los premios. Hola, buen día. Comparto lo que dice del bloquismo. Soy joven dirigente del bloquismo del departamento Sarmiento, pero nos tienen que dar oportunidad también de ser candidatos. Con la ley de lemas, ¿podremos ser candidatos dirigentes jóvenes? Dice este oyente, es una pregunta.
Sí, obviamente pueden ser candidatos todos. Eso va a depender también la representación que tengan en sus respectivos departamentos. Nosotros la decisión la vamos a tomar con los comités departamentales, que son los que proponen candidatos.
Claro, y conocen el trabajo que se está realizando y quién puede ser el más potable.
Exactamente, porque por ahí aspiraciones pueden tener todos. Claro. Hay muchos que tienen aspiraciones.
Claro. Acá hay una pregunta de un oyente que nos dice... Juan, Silvia, ustedes hace 2 años le preguntaron si iba a ser candidato a gobernador. Sí. ¿Sigue sosteniendo esa postura de ser candidato a gobernador? Lo escuchamos, dice César.
Bueno, yo se los comenté en esa oportunidad que obviamente la posibilidad está, pero le dije que en el caso de que el gobernador actual, Uñac, no compitiera. Yo me debo un proyecto también, vengo trabajando con él. No quiere decir que el partido no pueda proponer también un candidato a gobernador, pero en lo personal...
Pero con la ley de lema no cabería,
también,
porque si se pone un número de 3 candidatos a gobernador que puedan estar.
No, por eso te digo, está la posibilidad.
No 20, digo, tampoco.
Está la posibilidad de hacerlo, no lo descartamos, creo que San Casani lo ha dicho en estos días. Sí, a ver, si el partido obviamente me lo pide y lo hablamos también, no habría problema. Creo que contra más participación haya y demostrar que lo que tiene el partido también es bueno. Pero para eso primero tengo que posicionar el partido en todos los departamentos, que es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando muy fuerte en eso, visitando a cada uno de los comités departamentales, viendo cómo están.
¿Tienen chance de ganar en algunos departamentos más allá de los que ya tienen, que es Onda, Iglesia y Angaco?
Sí.
Que son los 3 departamentos que tiene el bloquismo.
Son los 3 que tiene actualmente.
¿Podrían ganar el bloquismo más intendencias en esta próxima elección?
Obvio que estamos trabajando para eso. Estamos pensando...
Por ejemplo, ¿cuál podría ganar?
Bueno,
¿ustedes entienden que pueden ganar?
A ver, hay varios que estamos con dirigentes bien posicionados. Te lo digo en el caso de Sarmiento, que tenemos una dirigente que está trabajando muy bien, que es concejal actual. También estamos trabajando muy bien en, bueno, más allá obviamente de lo que venga haciendo Charamba, que va a proponer dar una cuestión también en el departamento Chimbas. En Capital también.
Van a enfrentar ahí el justicialismo.
Bueno, pero no es enfrentar, es competir.
Competir
es
competir en una interna.
Esto no es enfrentamiento de nadie, sino llevar un proyecto. Va a pasar en los departamentos también donde está gobernando el bloquismo. Sí.
Sí.
Que va el justicialismo, es probable que también presente un candidato, en el caso de Iglesias, Sonda. Como ha pasado las últimas veces. Por eso esto no es ser rivales, sino llevar proyectos como partidos importantes, y le hace bien al frente también. En Capital también hay muchas ganas de llevar candidatos propios. Hay muchos dirigentes, está Nardi, Graciela Caselles.
¿Caselles dentro del partido?
Sí, dentro del partido. Estuve hablando con ella.
Es bueno que usted lo explique porque Caselles está cerca del Frente Renovador. pero está con un movimiento que es el de su hermano, del Alternativa Federal, que no es como, no es fue partido en algún momento, pero ahora es como una agrupación.
Como una línea así dentro del partido.
No se sale Casellas del bloquismo, no se va.
Ella en ningún momento me ha dicho que se va a salir o que va a competir por fuera o por otro frente. Bueno, más allá de que obviamente el Frente
¿Le Renovador... ¿Le parece buena candidata para Capital, Casellas?
Bueno, yo creo que ella tiene obviamente trayectoria en Capital, tiene atrás una historia que es también la de Javier, tiene dirigentes que lo han acompañado al hermano y que ahora la están acompañando. Es una de las dirigentes que, bueno, que se ha posicionado. Posicionado quiere decir que la conocen y que hay muchos que están apostando a ese proyecto. Yo obviamente como presidente del partido tengo que ser respetuoso también a otras aspiraciones que hay. Ayer estuve con Laura Dámoli también hablando. Y,
¿va Laura por Capital?
Bueno, ella también tiene ganas de acompañar, tiene ganas de acompañar en Capital. No sé si como directamente compitiendo a ella, pero sí.
Un buen dato ese, digo.
Sí, está.
Sería
está.
Otra mujer que sería candidata en Capital.
Y es la vicepresidenta del partido también, con mucha trayectoria dentro del partido, ocupa un lugar también importante.
¿No lo tiene dividido al bloquismo hoy?
No.
¿Ha logrado conjugar a todos?
Todos adentro, yo creo que con muchas ganas. Obviamente hay diferencias también dentro
parte de la democracia.
Tenemos un partido con 30.000 afiliados, no pueden estar todos conforme
a
lo
que sea. Hubo un cisma en su momento cuando el Tribunal de Disciplina aplicó el reglamento y echó a varios históricos. ¿Eso cómo lo están viviendo ahora?
Bueno, obviamente no fue la decisión que más me gustó tomar. Yo no soy de sacar a nadie, de tratar de sacar a nadie. Es más, siempre uno quiere sumar. Pero en ese momento no habían respetado la carta orgánica y me lo pedían muchos afiliados, me lo pedían muchos dirigentes, quisiéramos respetar la institución, porque para eso están las internas, para definir quién conduce el partido. Y bueno, la carta orgánica es una, había que aplicarla. Estos dirigentes que se desafiliaron fueron porque habían competido directamente en representación del partido en otros frentes electorales, se habían sentado en mesa de negociaciones representando al partido bloquista. No hay problema que lo hagan como, a ver, individuos, como un dirigente más, sí, como un apellido más, pero no utilizando.
No se pueden arrogar representatividad de un partido al que no pertenece.
Tal cual. Ay, a ver, y pasa en todos los partidos. En el justicialismo también hay dirigentes que se van y arman su propio espacio. Lo pueden llamar como quieran. Pero no podía seguir debilitando la estructura partidaria porque si no, ¿para qué teníamos internas?
Si Graciela Casella Armas del Partido Alternativa Federal también va a seguir el mismo camino, se la va a desafiliar.
Bueno, obviamente se aplicará porque con ella misma hemos modificado la carta orgánica. Ella fue la que también estuvo de acuerdo en que se fuera por fuera del partido, no respetara las decisiones partidarias, fuera desafiliado. Ella era la presidenta del partido cuando hicimos la modificación de la carta orgánica.
Es decir, que correría la misma suerte que Juan Domingo Bravo, Enrique Conti.
Tal cual, o me puede pasar a mí también, a si cualquiera.
Usted conforma otro partido.
Si en algún momento yo también conformo otra línea, tiene que ser por fuera del partido.
Está muy cerca de Sergio Massa ahora.
Bueno, pero está bien que ella hable con todos los sectores, eso no hay problema y lo puede hacer cualquier dirigente, mientras que respete después
usted
una decisión partidaria.
Está dando a la derecha en este caso a Casellas.
Sí, eso no hay problema, cada uno puede hablar, sí, con dirigentes. Es más, pueden hablar también con dirigentes de otro espacio. El tema es cuando se toma una decisión orgánica y el partido decide tal cosa, hay que respetarla. Mientras tanto puede hablar con quien más cercanía tenga. Es más, Massa también está dentro del mismo sector que el Frente Todos. Obviamente representa el Frente Renovador. No está mal que lo haga, pero yo le he pedido también que lo comente dentro del partido. Porque, bueno, lo mismo que le pasaba a ustedes, que no sabía bien si iba a ser candidata por el Frente Renovador o si realmente iba a ser, que iba a acompañar a ella a otro dirigente. Creo que había estado hablando con Franco Aranda también, que lo puede llegar a acompañar. No sabemos cómo iba a ser. Ella me dice que no, que la intención es participar ella por el bloquismo y dentro de este frente. Así que bueno, es lo que después obviamente ella también comentará dentro del partido.
La figura, bueno, usted habló del ámbito político. ¿Será Sergio Massa alguien que empiece a jugar distinto dentro del Frente Todos? A ver, Sergio Massa es la tercera autoridad en la Argentina. Sí. Ahora está en otro posicionamiento. ¿El Frente Todos tendrá que empezar a mirarlo en virtud de la gestión? ¿Podría ser una figura presidenciable?
Primero, sobre la gestión lo van a mirar los argentinos. O sea, nos van a mirar.
¿Y en el ámbito partidario?
Este proyecto, pero lo partidario, bueno, yo creo que este es un frente donde hay muchos sectores. Massa es uno de esos sectores que ayudó y que todos colaboramos a un triunfo, donde también tienen mucho que ver los gobernadores.
Me parece
que ahí es donde va a estar también la discusión. Los gobernadores me parece que cada vez van a estar más fuertes en esto de proponer también, de proponer al gobierno, de también de proponer un proyecto hacia lo que se viene. Es lo que yo veo.
Lo deja Oñac mal posicionado, en más el hecho de que la figura de Franco Aranda, su referente y alfil en la provincia de San Juan, lo hayan sacado de la función que tenía en el Banco San Juan hace poco tiempo.
No, son cosas totalmente diferentes. A ver, lo político, si vos no estás de acuerdo con decisiones o con alguna decisión que se toma a quien conduce, bueno, obviamente tenés que dar un paso al costado. Uh-huh. Está bien que él piense diferente, pero bueno, era parte también de un proyecto y de una gestión. Entonces, bueno, y como te digo, no está mal que tenga una opinión diferente. Cada uno puede opinar. Me pasa a mí también dentro del partido, que hay muchos que están de desacuerdo. Pero a la hora de hacia afuera, me parece que hay que por ahí genera, porque esto también, sino a los que están dentro del frente, que dicen, che, mira, ¿y cómo es esto? O sea, hay que respetar la conducción. Me parece que no era oportuno ahora plantear algunas cuestiones, o se la hubieran planteado dentro del frente, la podemos llevar a discusión dentro del frente. Pero es respetable lo que diga él.
Cada uno
creo
se hace cargo.
Y que tenga aspiraciones también para el 2023, me parece bueno. Todo, como te digo, toda la participación que haya me parece que suma. Pero bueno, obviamente, si, y me pasa a mí dentro del partido, obviamente el debate se tiene que dar dentro de casa. Creo que él tenía contacto también con el gobernador y bueno, creo que tienen que haber hablado y no me parece por ahí el momento para generar estas cuestiones.
Tercer mandato, ¿se da de Oñac para
la
el bloquismo?
La Constitución se lo permite, es lo que nosotros hemos analizado dentro del partido también, es una decisión que tomará.
¿Por qué se lo permite?
Bueno, porque
está en su segundo
lleva dos
periodo.
Lleva dos periodos.
Porque no se toma el periodo como vicegobernador de Quioca.
No, son dos cosas totalmente diferentes. Primero son hasta poderes diferentes. Uh-huh. El binomio es gobernador, vice, no es tres periodos de gobernador. La Constitución lo dice, o sea, lo dice claro.
¿Es un tema de interpretación?
El que lo quiere interpretar de otra
¿o
forma.
¿O es un tema legal?
No, yo creo que, a ver, lo legal está habilitado. Después el que interprete otra cosa, bueno, obviamente, como ha pasado anteriormente, lo podrá llevar a la justicia. Yo creo que de lo legal, o por lo menos lo que hemos hablado dentro del partido, es que se lo permite. Es más, él no modificó la Constitución, la modificó el exgobernador y lo puso por tres periodos. Se dará el debate, obviamente, también. Habrá
¿usted cree que va por el tercer mandato?
Bueno, yo si vos me preguntás, yo creo que tiene todo como para ir. ¿Por qué? Porque es un gobernador que ha hecho bien las cosas en San Juan.
O va porque si no se le desarma la tropa abajo, porque todos quieren ser. Porque
no,
aparecería un Gramajo, aparecería
está bien que aparezcan.
Un Andino.
Pero eso no es malo. No es malo que aparezcan otros dirigentes dentro del frente que tengan aspiraciones. No es malo eso. Y me parece bien, y eso también obviamente nos da otras posibilidades. Lo que yo creo es que el gobernador Oñac ha hecho bien las cosas en San Juan como para poder ir a otro periodo. Lo mismo lo dije hace tiempo atrás cuando era presidente de la Juventud y apoyamos al ex gobernador Quioca para que fuera por un periodo. ¿Por qué? Porque había hecho bien las cosas y demostraba con hechos que estaba construyendo un proyecto que le había hecho bien a la provincia. Nadie puede criticar lo que ha hecho el gobernador Oñac en San Juan. Sí lo critican desde lo político, pero yo no veo una crítica desde la gestión. Le pueden criticar porque hay algunas cuestiones, a lo mejor decisiones políticas que ha tomado que no le pueden gustar a algunos, pero uno cuando está gobernando o cuando está manejándolo también a la cuestión política, toma decisiones que no le van a gustar a todos.
Claro.
Pero desde la gestión yo no creo que haya ninguna cuestión para decirle que no puede ir de nuevo, porque es un gobernador que ha hecho que San Juan siga creciendo, que se diferencia del resto del país como una provincia ordenada, una provincia que está bien desde lo económico, de lo social. Entonces, bueno, me parece que lo otro son cuestiones a plantear más adelante. Claro. Yo creo que obviamente no van a estar todos de acuerdo que vaya, esto es normal. Pero sí, los que venimos trabajando y vemos que ha hecho bien las cosas, los vamos a acompañar.
El último mensaje.
Pregúntale a alguien. ¿Qué va a pasar en Rawson, que es un desastre Rawson, y el partido bloquista también es un desastre en Rawson? No pasa nada ni con el presidente, ni con la vicepresidenta, ni con la presidenta del partido bloquista. son un desastre.
Bueno, está medio enojado el señor.
Sí, parece que en Raúl son...
Está medio enojado.
Estamos como acá contestando muchas de los títulos que usted está dejando al respecto. Para ir cerrando ya, Rueda, ¿el bloquismo es alternativa dentro de un frente de aquí en adelante? Por definir, ¿se va a separar el bloquismo algún día del Frente Todos y del peronismo? ¿La identidad ya pasa a ser...
Es que hay una
esa característica.
A ver, hay una confusión ahí, que no sé qué es lo que llaman separarse, porque actualmente ningún partido político compite como fuerza sola, sino que lo hace dentro de frentes electorales. Todos lo hacen, tanto en el oficialismo como la oposición. Nadie le quita la posibilidad, y lo estoy diciendo, el bloquista que quiera competir en las próximas elecciones con... la bandera bloquista, con la estrella bloquista, con el nombre bloquista, lo va a poder hacer. No se le ha quitado tampoco en elecciones anteriores. Han tenido la posibilidad de competir. Miguel Atambi, por ejemplo, compitió en Sonda con los colores bloquistas, con la representación bloquista, contra un candidato justicialista. En Iglesia venimos manteniendo un departamento también hace mucho tiempo que viene gobernado por el bloquismo, más allá de que Jorge armó una figura departamental, pero la mayoría son bloquistas. Claro.
¿Confrontaría usted con el gobernador en una interna como candidato a gobernador dentro del frente?
No es una interna, sería llevar dos opciones diferentes.
Digamos, dos opciones diferentes, en una lema.
El partido propone llevar un candidato a gobernador, bueno, obviamente lo tendríamos que hablar. No lo descarto, ¿sí? No lo descarto. Es una de las cuestiones que se viene hablando. Tampoco te digo, ya te defino si puedo ir yo, pueden ir a lo mejor otro también dirigente,
pero
que te posicionado.
Yo creo que lo van a poner a usted, digo, para
llegado
mostrar la
el
figura.
Caso que lo decida.
Bueno, por eso te digo, no se descarta nada. Primero tenemos que ver la nueva ley electoral, cómo va a ser, y de ahí definir varias cosas. Yo estoy dispuesto a representar a mi partido, a representar un frente también. Obviamente tengo ganas. El lugar es lo de menos, después lo veremos, lo vamos a discutir. Lo primero es llevar un buen proyecto para San Juan, llevar a los mejores hombres y a las mejores mujeres para que representen este proyecto. Lo demás se verá. Lo primero que tenemos que trabajar todos para que a San Juan te siga yendo bien y que, bueno, que obviamente se solucionen los problemas que están habiendo en el país, que es lo que más nos ocupa.
Luis Rueda, agradecidos estamos de este diálogo.
No, muchas gracias a usted.
Este tete a tete, frente a frente.
Gracias por el café.
Por favor, a los amigos de Black Café, desde luego.
Bueno, hablar del bloquismo.
Hablar del bloquismo, de política, de gestión, de acciones, es un instrumento que la gente necesita y nosotros desde ya agradecemos. Muy amable, muchas gracias. Ha sido muy claro.